la increíble historia de Leopold Weiss. En el cementerio musulmán de Granada existe una tumba, la de Muhammad Asad. Esto no tendría ningún interés particular si no se conoce el nombre verdadero de Muhammad Asad, que nació como Leopold Weiss. La historiadora especializada en el judaísmo de la Europa del Este, Florence Heyman, nos cuenta el increíble recorrido de este judío que se convirtió al Islam y participó a la creación del Estado pakistaní. Leopold Weiss nació en Lemberg, en el Imperio Austrohúngaro, en 1900, en el seno de una familia judía tradicional. Weiss simboliza el desarraigo voluntario de ciertos judíos de la época, un joven apasionado por los viajes y la literatura que rompe con el judaísmo ortodoxo para asimilarse al mundo secular en Viena y luego en Berlín, donde será durante un tiempo además asistente del cineasta Friedrich Wilhelm Murnau. La vida le lleva a cortar ya definitivamente los años 20 con Occidente para convertirse al Islam y dedicar parte de su vida a traducir y difundir el Corán. En un mundo en el que ser judío cierra tantas puertas, algunos intelectuales, como veis, se alejan del judaísmo y de su mundo, pero se encuentran de pronto en un mundo judeófobo que tampoco les quiere. Veis, encontrarán en el Islam ese sentimiento comunitario y de pertenencia que tanto necesitaba al verse desarmado y perdido en ese no man's land en el que se encontraron los que se alejaron de su mundo y fueron rechazados por el otro. Heyman nos describe la fascinación que sentían entonces algunos judíos de lengua alemana por el Oriente Próximo, y claro, está especialmente por Palestina después de la declaración Balfour en 1917. Al final del 19 y principios del 20, en un periodo de crisis social en Occidente, muchos intelectuales buscaban un punto de referencia espiritual en Oriente. Además, en el siglo XIX, en el mundo de cultura alemana, no se había conocido las luchas históricas y los contactos permanentes con el Islam, como España, Francia, Italia o Inglaterra, y el Islam producía en los alemanes una inclinación positiva, un prejuicio favorable, y asimismo en los judíos alemanes, que, por ejemplo, utilizaron la arquitectura islámica en muchas de sus sinagogas. La mística oriental llenaba un vacío, una imagen del mundo global, relaciones armoniosas entre los hombres y valores espirituales más que materiales. No es de extrañar entonces que los judíos sintieran también una atracción por Oriente, como una vuelta a sus orígenes, ese Oriente semita, con el que el racista europeo identificaba al judío al que llamaban extranjero asiático. Un panfleto antisemita decía, por ejemplo, los judíos cultos ya pueden hablar de Goethe, Schiller o Schlegel, nunca dejarán de ser un pueblo oriental extranjero. El propio Wilhelm Marr, en 1879, un panfletario de Hamburgo, el que creó el término antisemitismo, había conseguido asimilar a los judíos con los otros semitas para estigmatizar mejor su identidad oriental. Pero para Martin Buber, esa idea de judío oriental fue al revés, un triunfo más para cumplir mejor lo que su religión les había indicado desde siempre: su arraigo en la tierra que dio origen al pueblo judío y la prueba de que se puede vivir en una vida justa con la constitución ideal de una comunidad humana sobre la estrecha tierra de Canaán. En esa época, los jóvenes judíos que llegaban a Palestina querían parecerse a los autóctonos. Montaban a caballo, peinados con el kefie, y aprendían árabe. Pero cada judío lo vio a su manera. El paralelo que se hace de Leopold Weiss y Eugen Höflick lo ilustra bien. Eugen Höflick nació en 1891 en una familia judía. En 1917 acompañó al ejército imperial austriaco a Jerusalén. Los austriacos venían a ayudar a su aliado turco contra los ingleses. El descubrimiento de Oriente le cambió la vida a Eugen Höflick. Leopold Weiss, Eugen Höflick, dos jóvenes adolescentes judíos que cambiaban a menudo de colegio en Viena, dos jóvenes decepcionados por Europa y la debacle de sus valores, dos viajeros que se fueron a descubrir Oriente dejando atrás su patria y llevando una vida nueva, con nombres nuevos, idiomas nuevos, y trajes y costumbres nuevas, dos autores y periodistas. Pero al tiempo que Leopold Weiss se convertía en Muhammad Assad, se peinaba con el kefir y hablaba árabe, Eugen Höflich tomaba el nombre de Moshe Yaakov Ben Gabriel, se ponía unos shorts khaki y hablaba hebreo. Decepcionados ambos por Occidente, estos dos hombres fueron a buscar el otro mundo en Palestina. Pero mientras Höflich defendía la idea de que árabes y judíos podían realizar el sueño socialista en suelo bíblico, el intelectual político radical Leopold Weiss solo veía otro juego del colonialismo europeo. Weiss se había alejado demasiado de sus raíces judías. Y además la Primera Guerra Mundial le había provocado un profundo rechazo del nacionalismo. Su pasión por la cultura de los beduinos lo refleja bien. Leopold Weiss pensaba que el Islam era un antídoto espiritual contra el materialismo occidental. Pero Weiss no fue un caso aislado. Hubieron muchos judíos de lengua alemana que se interesaron entonces por el Islam. Estudiosos de la edad de oro del Islam veían en él y en las realizaciones de su civilización, de vocación universal, una gran tolerancia, y en Mahoma el defensor de la justicia social y de la no violencia. Dios, qué alejados están hoy en día los islamistas radicales de ese Islam. En la primera mitad del siglo XX, cuando los judíos llegaron numerosos a Palestina, huyendo del antisemitismo europeo, la moda del orientalismo ya había pasado en Europa. Sin embargo, la investigación sobre el Islam continuaba en manos de los judíos alemanes, que la Universidad Hebrea de Jerusalén había acogido. Joseph Horowitz y Gotthold Weil fueron los primeros directores de la Escuela de Estudios Orientales de la Universidad Hebrea. Pero estos científicos fueron criticados por el conocimiento del mundo islámico actual, porque el conocimiento del mundo islámico actual que rodeaba a los judíos en Palestina era acuciante, y el conocer la poesía medieval no ayudaba en nada. Había que conocer el Oriente actual, el Oriente vivo, no el muerto. Muchos sionistas pensaban que era imprescindible hablar árabe. Parece que esa exigencia se fue perdiendo desgraciadamente con el tiempo y las dificultades. Las cosas cambiaron y el enamoramiento entre judíos alemanes e Islam fue desapareciendo, cuando muchos árabes fueron favorables a una victoria de los alemanes, lo que les liberaría de la colonización. Los judíos ya no estaban tan de acuerdo. El nazismo había alimentado el antisemitismo en esas regiones, en las que no se conocían las horribles atrocidades cometidas en Europa. Este antisemitismo musulmán fue un duro golpe a las premisas de la tradición judía que había presentado el Islam a Europa como un modelo de tolerancia. Leopold Weiss pasó gran parte de su vida viajando por Oriente, desde Arabia hasta el Cairo, Turquía, Irak, Irán, Siria, Afganistán y la nueva Transjordania. Primero viajó por su cuenta con la ayuda de un tío suyo y luego como corresponsal del Frankfurter Zeitung, periódico liberal democrático de izquierdas creado por un judío, Leopold Sonnemann. Entre sus redactores escribían en esa época muchos famosos, como por ejemplo Walter Benjamin. El periódico editó muchos cuadernos de viaje de Weiss y uno de sus manuscritos, Un Oriente Prójimo sin Romanticismo, en el que su preferencia marcada por los árabes y su tono antisionista provocó no pocas reacciones en la prensa alemana y en algún periódico sionista se le trata de psicópata que se deja llevar por sus sueños. En el Cairo, en la Universidad de Al-Azhar, aprende el árabe y se encuentra con Mustafa el Maragui. Esto fue el principio de su camino hacia la conversión. Su compañera era una pintora de la alta burguesía de Hamburgo, Elsa Schemann, que también se había alejado de su mundo y soñaba con Oriente, y viajó con él. La idealización que Leopold hacía del Islam era la de una civilización sin nacionalismos, sin intereses particulares, ni divisiones de clases, ni iglesia, ni sacerdocio, ni nobleza hereditaria. Su idealismo le llevaba de una desilusión a otra, pasando de un país a otro, para acabar en Pakistán, donde participó activamente en la creación de su constitución. Eso fue muy interesante. Assad estaba considerado como ultrarreligioso y su pensamiento fue de gran influencia para el islamista egipcio Sayyid Qutb, que fue el jefe del fundamentalismo islámico. Es interesante saber que lo que estos hombres querían en realidad era reconstruir el edificio del pensamiento islámico adaptándolo al mundo moderno. Eso es todavía hoy su gran problema. Pero lo que Assad combatía y seguía combatiendo era el nacionalismo. Decía que el nacionalismo en todas sus formas trabajaba en contra del principio islámico fundamental de igualdad entre todos los hombres y en consecuencia era lo más negativo para la unidad de los musulmanes. Para él, la misión del Estado Islámico no era la autodeterminación de una entidad racial ni cultural, sino el establecimiento de la ley islámica como proposición práctica en los asuntos humanos. En 1950 fue director, me imagino que la ley islámica no era exactamente lo que hoy nos presentan. En 1950 fue director del Departamento de la Reconstrucción Islámica y luego fue nombrado como ministro plenipotenciario de Pakistán en la ONU. Sus familiares, que muchos vivían en Israel, intentaron contactar con él y buscar su ayuda en algún momento, pero Assad era incorruptible. Equivocado o no, fue un hombre con grandes y verdaderos ideales. Pero también lo rechazaron los musulmanes, que, celosos, empezaron a dudar de él y le sacaron su origen judío. Cuando quiso casarse en terceras nupcias con una americana convertida al Islam en Pakistán, se lo denegaron. En ese momento asumía las funciones de presidente de la Comisión de los Territorios no independientes en la ONU. Estuvo tan desilusionado, presentó su dimisión, que le fue aceptada, y Assad volvió a vivir de su pluma. Se puso a traducir el Corán en inglés y para ello tuvo el apoyo del rey Faisal de Arabia Saudí. The Message of the Quran salió en 1964. La traducción se abría con estas palabras: a los que piensan. Pero el libro fue criticado y los clérigos musulmanes le reprochaban algunas interpretaciones modernistas y alegóricas de algunos versículos. Hubo quien insinuó hasta distorsiones judías. En fin, la traducción fue censurada en Arabia Saudí y Assad quedó consternado, pero no se descorazonó y se instaló en Tánger, en una preciosa villa rodeada de bugambillas llamada Asadilla, en el monte de Tánger. Allí vivió 19 años, de 1965 hasta 1984. Siguió escribiendo hasta el final. En Tánger le visitaron muchos intelectuales. A Pierre Gasulin, que le entrevistó para su libro Los Nuevos Conversos, dijo que sus convicciones no habían cambiado desde 1926, desde su conversión, pero que el mundo musulmán había cambiado. El rechazo de su traducción era un signo del clima de intolerancia que le decepcionaba tanto. En sus artículos criticó la revolución islámica iraní. Sería interesante conocer su pensamiento hoy en día. Pero Leopold yace en un cementerio de Granada bajo el nombre de Muhammad Assad. Weiss fue un judío para el Islam, y así se llama el libro de Florence Heyman, pero sobre todo fue un idealista apasionado por un mundo irreal. Martina Lasri para Radio Sefarad.